15 minutos pasan de las 4 de la tarde. Iniciamos nueva hora en Buenas y Santas en la radio del Eco Multimedios. Y nos enterábamos esta semana, estos días, Sofi, que hace 70 años que aparecía la pastilla anticonceptiva, la que permitió el cambio en la vida de muchísimas mujeres, de millones de mujeres. Bueno, y queremos saber cómo ha sido y qué es lo que implicó que se pudiera contar con una píldora anticonceptiva y hoy por hoy también, ¿no? ¿Qué es lo que implica? ¿Cómo las estamos utilizando? Y siempre apelamos a una especialista en el tema, es compañera de la casa, y es la doctora Olga Marega, que es médica ginecóloga y sexóloga. Olga, buenas tardes, Sofía y Carola en la radio del Eco, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Y bueno, buenas tardes a toda la audiencia.
¿Cómo estás,
Olga? Muchas gracias. Bueno, Olga, ¿cómo vas transitando esta pandemia en tu métier?
Con mucho trabajo. Ajá. Muchísimo trabajo online, porque bueno, además de las consultas online, yo dicto cursos online a través de SOCVA, que es la Sociedad Obstetricia y Ginecología de la Provincia de Buenos Aires, para médicos ginecólogos. Sobre sexualidad, sobre salud sexual de la mujer.
Mira qué bueno.
Y también dicto cursos online en APEC, que es la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio.
Uh-huh.
Así que con muchísimo trabajo. Y bueno, y en la universidad también, en la Facultad de Ciencias de la Salud.
Bueno, y además esto de la tecnología que ha llegado para quedarse, Olga.
Ay, sí. Sí, aprender todo, usar las plataformas estas para comunicarnos, que es todo un desafío, todo un desafío aprender algo nuevo, ¿no?
Claro.
Yo creo que esto ha llegado para quedarse, por lo menos en la inmediatez tenemos que pensar en comunicarnos de esta manera.
Ni más ni menos. Olga, ¿qué implicó esto de que se pueda contar desde hace 70 años con la pastilla anticonceptiva?
Mira, esto es una maravilla, porque realmente la mujer ha podido dividir la sexualidad reproductiva de la sexualidad placentera, ¿no?
Uh-huh.
Fíjate vos que la mujer y las familias, porque bueno, la mujer como el eje de la familia, han podido decidir, al tener este método anticonceptivo confiable, qué cantidad de hijos tener, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y esto le ha dado... Hubo dos fenómenos en la historia de la mujer y su sexualidad. Uno es la anticoncepción confiable, ¿no es cierto?
Claro.
Un método confiable.
Uh-huh.
Y el otro elemento importante que ocurrió en la historia es el trabajo remunerado. Estos dos elementos fueron muy significativos para la historia de la mujer, para poder independizarse y poder de alguna manera dividir la parte sexual placentera de la parte reproductiva.
Uh-huh.
Fíjate vos que esto le permite muchas veces a las mujeres acceder a un divorcio, ¿no es cierto? Al tener un trabajo remunerado,
tal cual.
Lo mismo que el método anticonceptivo a través de estos anticonceptivos confiables como la píldora en este caso y también el DIU, que es un dispositivo intrauterino,
uh-huh.
que también es un método bastante confiable, eso ha permitido que la mujer pueda decidir si va a querer tener hijos y cuántos hijos tener. Eso es maravilloso.
Uh-huh.
Fíjate vos en la época de nuestras, bueno, abuelas, imagínate, ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero la mamá de mi abuelo paterno había tenido 11 hijos.
Claro.
Increíble, pobres mujeres, porque no había otro método para, no había ningún método confiable para cuidar.
No.
Entonces,
y además mucho desconocimiento también.
Siempre pariendo, amamantando, esclavas de esa crianza. Es increíble.
Sí.
Y además no podían trabajar tampoco, ¿no?
No, pero además esto de que no había información de que la mujer solo era, o sea, había que tener los hijos que vinieran, era toda una cuestión no cultural.
Además, por supuesto,
claro.
Además eso, ¿no? Todo ese mandato cultural de que la reproducción estaba, la sexualidad estaba ligada a la reproducción.
Tal cual, ni más ni menos.
Tal cual.
Olga, ¿y las pastillas han ido avanzando?
Fueron fundamentales para la historia de la independencia de la mujer.
Tal cual. Y el método
en sí... Fíjate que hoy, perdón. Hoy en día vemos muchas veces mujeres que están transitando parejas que, bueno, violentas o que no están en condiciones de seguir conviviendo y sin embargo, por no tener una independencia económica, no pueden acceder a la ruptura de ese vínculo. lo seguimos viendo todavía hoy en día, ¿no?
Sí, es como muy doloroso, ¿no? Digo, estar atado,
muy
¿no?
Muy cruel, muy doloroso, sí.
Y el aprovechamiento de la otra persona de esa situación.
Claro,
¿no?
Claro.
Es así. Claro que sí. Olga, ¿y las pastillas fueron evolucionando con el tiempo?
Sí. Mira, el método hormonal, o sea, estamos hablando del método hormonal, la píldora o la forma de tomar la pastillita oral fue lo primero. Por supuesto que esto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Aparecieron diferentes combinaciones hormonales. Hoy en día contamos con hormonas que son muy menos tóxicas, por decirlo de alguna manera, que tienen mejor tolerabilidad para las mujeres, dosis muy bajas, y también diferentes preparados hormonales que además sirven también para tratar algunas patologías, como por ejemplo, bueno, la endometriosis. Hoy en día también estos preparados hormonales no solo vienen en forma de pastillas, sino también vienen en forma de anillos vaginales.
¿Sí? ¿Cómo es?
Hay anillos vaginales, no estoy hablando del diafragma, ¿eh?
No.
Es un método de barrera, sino un anillito siliconado, todo hormona, que la mujer lo coloca en la vagina y se va absorbiendo la hormona a través de la mucosa vaginal. Y esto tiene un beneficio muy importante, al igual que las hormonas transdérmicas con el parche. ¿Sí? Al no ser orales y no tener que tomarse y pasar por todo el metabolismo digestivo y hepático, son de mayor fácil utilización para las personas que tienen problemas con las varices o algún tipo de problemas tromboembólicos.
Claro.
Es uno de los adversos de los anticonceptivos orales, ¿sí?
Claro.
Entonces, al no tener un pasaje hepático, estas hormonas que se absorben a través de la piel o a través de la mucosa vaginal están indicadas para las personas que tienen contraindicado relativamente un anticonceptivo oral. Sí, eso es maravilloso.
La verdad que sí, por esto, ¿no? De que hay opciones para poder elegir. Y cuando llegan al consultorio, Olga, ¿a partir de qué edad las chicas ya empiezan a decir, bueno,
desde para... muy jovencitas, desde los 14 años, las chicas llegan a pedir un método anticonceptivo. Desde muy jovencitas, las que llegan, y menos mal que llegan,
claro.
Porque de esta manera evitan un embarazo, un embarazo no deseado, ¿no es cierto? Evitamos el embarazo adolescente y evitamos que tenga que transitar la decisión de tener un bebé o hacerse un aborto.
Claro.
Así que las que llegan, que menos mal que llegan, a veces llegan con las mamás también, que eso está muy bueno, y algunas chicas llegan solas. Y bueno, ya sabemos que el inicio de las prácticas sexuales es cada vez más precoz. Eso es mundial.
Sí.
Entonces, bueno, tenemos que aceptarlo y tenemos que brindar las mejores condiciones para que la juventud no esté expuesta al riesgo de un embarazo no deseado y también de una infección de transmisión sexual, ¿no? Por supuesto, ¿no? Siempre tienen que usar, además de la pastillita, cuando las parejas recién se conocen y todavía no tienen conocimiento de que las personas están sanas, también el preservativo.
Olga, uniendo un poco todos los temas y volviendo a lo que es la cuarentena, la pandemia y los chicos que están que no están yendo al colegio, a la escuela, que me imagino que es un lugar donde también se por suerte se están hablando, no sé si el tema de la educación sexual se ha formalizado, pero bueno, donde los chicos pueden consultar con las docentes o por ahí con algún referente. ¿Ustedes notan que hay consultas por parte, por fuera de lo que es la familia en este momento? ¿Han bajado las consultas? ¿Creen que puede ser perjudicial para todo esto el tema de que los chicos no tengan este contacto diario con quizás con adultos referentes que no sean de la familia? Como para guiarse por este tema, digamos.
Mira, en general han disminuido todas las consultas, ¿eh? Porque la gente, no es que disminuyeron las patologías, sino que en parte la gente tiene miedo de ir a un consultorio, ¿eh? Entonces, a veces hacen consultas online y a veces tienen que ir cuando no tienen remedio de que necesitan que un profesional de la salud los examine por alguna cuestión física que están teniendo, ¿eh? Así que en general han disminuido todas las consultas de personas adultas y de personas también adolescentes y jóvenes. Las pacientes que ya están comunicadas con su profesional de la salud, o sea, yo hablo por mí, porque tampoco me estoy juntando con mis colegas, no sé qué pasa con los demás colegas, pero a mí me pasa que todas las pacientitas mías que ya eran mis pacientes, uh-huh, se comunican conmigo a través del WhatsApp y me piden la receta de las pastillas, y ahora que estoy atendiendo ya desde hace un mes, que voy dos veces por semana al consultorio, también estoy recibiendo chicas que vienen a buscar el método anticonceptivo. Uh-huh. Pero en general las consultas han caído porque la gente tiene miedo a salir, algunas obras sociales tampoco están atendiendo, claro, y entonces no pueden ir a sacar un bono de consulta. Es lo que nos pasa a todos los profesionales de la salud, ¿eh? Uh-huh. En general, uh-huh, lo veo yo en el lugar de mi trabajo. No sé específicamente qué pasará con los demás ginecólogos porque no he hablado con ellos.
Recordemos que estamos hablando con la doctora Olga Marega. Olga, y con tanta experiencia en consultorios y demás, ¿percibís cuando hay algún adolescente que quiere hablar del tema, empezar a tomar anticonceptivos, no se anima porque están los padres? Digo, ¿cómo se manejan esas situaciones?
Mira, es un tema, porque hay población de diferentes formas, uh-huh, de abordar, ¿no? Sí. Algunos, como dije antes, vienen con la mamá directamente, y entonces la mamá me cuenta, bueno, ya empezó a tener relaciones, o tiene un novio, quiero que le expliques, que le des pastillitas, bueno. Uh-huh. Hay otras chicas que vienen solas, que vienen con amigas, eso también es muy frecuente de ver, uh-huh, y quieren tomar el anticonceptivo sin que sepan en la casa.
En la casa.
Ya legalmente, desde los 14 años, el profesional de la salud le puede indicar un método anticonceptivo sin la autorización de la familia, porque en realidad es un método para cuidar la salud.
Claro.
De la niña, que, uh-huh, un embarazo no deseado, imagínate lo que es, ¿no? La chica, uh-huh, de 13, 14 años.
Sí, 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 tal cual.
Claro, así que bien viene a buscar un método anticonceptivo, ahí nomás se lo damos.
Claro.
Ya, ese día lo tiene que tomar.
Tal cual, no sabía eso, que claro, que a partir de los 14 ya se podía. Puede, y sin autorización, sí, 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 de un adulto, ¿no?
Y una cosa muy importante es que realmente vayan a un profesional de la salud para pedirlo, porque a veces entre ellas se recetan,
claro,
o a veces van a una farmacia y ahí se comete el grave error de que le piden al farmacéutico un método anticonceptivo, pero el farmacéutico es farmacéutico y no es profesional de la salud y no hace congresos, no va a congresos de ginecología para actualizarse y saber que un adolescente menor de 21 años, 22 añitos, no puede tomar una baja dosis de hormonas, que sería lo que indica el sentido común, porque el sentido común diría, chica jovencita tiene que tomar un anticonceptivo de baja dosis, uh-huh, y no es así, porque las adolescentes tienen, en esa edad es cuando hay mayor captación ósea de calcio, ¿sí? Uh-huh. No solo porque están creciendo, sino porque también tienen que almacenar para cuando tengan una posmenopausia después de los 50.
Uh-huh.
Como cada vez vivimos más, la expectativa de vida cada vez es mayor,
claro,
es muy importante almacenar calcio para no tener osteoporosis después de la menopausia, ¿no? Entonces, a las chicas jovencitas que todavía están creciendo y el hueso es una esponja de absorción de calcio, no podemos dar una baja dosis de hormonas, fundamentalmente que tenga estrógenos, porque le estamos haciendo una disminución de su absorción. Le estamos haciendo,
mira,
en relación a la absorción del calcio, lo mismo que tiene una mujer posmenopáusica.
Mira vos.
Tiene pocos estrógenos o no tiene estrógenos.
Claro, sí, sí.
Entonces, eso el farmacéutico no lo sabe, porque es farmacéutico y no es médico especialista, no hizo una residencia en ginecología, no va a congresos para especializarse y aprender las novedades. Así que mi recomendación es que vayan a un médico ginecólogo o una médica ginecóloga que le va a recetar de acuerdo a la edad y a los factores de riesgo de cada uno.
Olga, ¿y vos aconsejás alguna edad para que las chicas hagan la primera consulta a un ginecólogo?
Mira, cuando empiezan a tener relaciones sexuales, antes de tenerlas.
Antes de tener relaciones, perfecto.
Sí, antes de tener relaciones sexuales. Que también el varón debería ir a ver un, uh-huh, urólogo, ¿eh? Para que le examine los genitales, a ver si no tienen verruguitas. hay mucho HPV, muchísimo. Y generalmente es la mamá que lleva a la adolescente al ginecólogo porque tiene temor a que se embarace.
Claro.
Ese es el temor más grande.
¿No? Claro, sí, pero no está difundido eso de que los chicos también tienen que ir a un urólogo. No. O sea, los controles claro. siempre son nuestros, de las mujeres.
Las relaciones, digamos, sexuales se producen entre...
entre dos partes.
Claro, ¿no es cierto?
Bueno, es como un poco como que...
también debería ir.
Claro.
Debería ir a revisarse.
¿Y qué pasa con, en realidad, más que revisarse también, esto de que el ginecólogo da como una especie de charla informativa que quizás el padre, a veces siempre lo hablábamos con Guanela nosotros, ¿no? Uh-huh. Que por ahí el pediatra o el en este caso el ginecólogo, es quien quizás se anima y está bueno en ese sentido que el chico, el adolescente, el que está empezando a tener estos cambios hormonales, tenga un referente, quizás el varón. ¿Es con el urólogo quien debería hablar o también podrían ir la madre con los dos hijos a charlar con el ginecólogo?
Sí, también, sí, puede hablar con el
ginecólogo. Urólogo, barra ginecóloga, ¿no?
Ginecólogo, yo he tenido consultas de sexología con parejitas donde hago educación, porque es muy importante explicarles también, no solo el método anticonceptivo.
Tal cual, claro.
O el método de control de las infecciones, uh-huh. como el preservativo, sino también explicarles sobre la respuesta sexual del varón y de la mujer.
Claro.
Las diferencias, cómo tienen que aprender, ¿no es cierto? Uh-huh. Para aprender a tener orgasmos, porque muchas veces hay mucha excitación porque las hormonas explotan
claro.
por la piel.
Claro, están a full, ¿no es sí.
cierto? Pero claro, varones y mujeres somos diferentes, uh-huh. ¿sí? Y aún si hay relaciones entre varones o entre relaciones hasta mujeres, uh-huh. también las personas somos diferentes.
Claro.
Entonces, se necesita una base de confianza, de intimidad en la relación de pareja, en ese vínculo, para que las personas se animen a preguntarse por los gustos, por claro. los tiempos, ¿no es cierto? Ajá. Uh-huh. Entonces, todo eso se aprende, uh-huh. eso se aprende en un contexto de confianza, ¿no? Tiene que haber confianza para que las personas se animen a preguntarse y aprender.
Sí, además en algo que es tan natural, ¿no? Claro. Como el sexo, pero que todavía sigue siendo tan tabú.
Viste que claro. se excitan con alguien uh-huh. en un boliche y tienen una relación sexual que es un desconocido, después no lo ven más. Yo a veces les digo a las chicas que no es por una cuestión moral que les digo que no está bien, sino porque no es sano para el aprendizaje, ¿sí? Estas cosas deberían enseñarse en la escuela también. Si tuviésemos un buen programa de educación de la sexualidad,
tal cual.
Estas cosas deberían enseñarse en la escuela con un docente capacitado en el tema, por supuesto.
Olga, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas. ¿Y cómo vas con el programa? ¿Estás pudiendo hacer el programa? ¿Cómo estás manejando?
Estoy en el aire todavía.
Sí, sí.
Todo este mes de julio y en agosto comienzo a grabar nuevos programas.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Sí, sí, sí. Pero estoy en el aire con programas Perfecto. Repetidos por el momento.
¿Cuántos años ya, Olga?
Uy, ¿cuántos años? No sé. Vos sabés que no Mira. Sé, tengo que sacar la cuenta.
Sí, pues, un clásico acá en la pantalla de Cotel.
Claro, antes yo estaba con la licenciada Mónica Knoven.
Claro.
Cuidando nuestra salud.
Exacto.
Desde el 2014, me acordé, desde el 2014 estoy sola, que se llama Salud y Educación.
Salud y Educación, así es.
Sí, ahí me acordé.
Qué bueno.
Bueno,
Olga,
un gusto, chica.
Lo mismo para nosotras, Abrazo, gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Chau.
La doctora Olga Marega, médica, ginecóloga y sexóloga, hablando, ¿no? 70 años.